Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Estela y Rolo y esto es Church Maker Podcast.
Y hoy vamos a responder preguntas random. Este episodio es presentado por Mosaico Studios, Bilsa Services, Traducción Miami.
Hola, ¿qué tal, Rolo? ¿Cómo estás hoy?
Muy, muy bien. Hoy es el podcast número
7, me parece. Sí.
¡Wow! ¡Qué locura! Nunca me imaginé ya decir bienvenidos al podcast número 7.
Sí, creo que esta temporada van a ser ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos episodios?
12 o 13, depende
claro.
De cómo...
Después de eso vamos a darle un stop, vamos a frenar unos días, unas semanas, para volver a organizar el contenido, capaz cambiar el set, que es, no sé, o hacer algo ahí diferente, y ver con qué podemos venir en la segunda temporada. Por eso es sumamente importante sus comentarios para nosotros. Que nos puedan escribir, que nos puedan comentar en nuestras redes sociales, @churchmaker, tanto en Facebook, en Instagram o acá en YouTube, para que podamos ver qué quieren que
hablemos. Claro, y ¿no? Que sigan comentando, porque hay muchas ideas para hacer podcast, pero obviamente damos prioridad a las cosas que están como más en el momento.
Sí, y a temas creativos, ¿no? Que es donde creemos que tenemos un poco más de experiencia para compartirles. Bueno, y hoy quisimos hacer un video respondiendo, dijimos preguntas random porque teníamos una lista como de 20 preguntas y escogimos así como medio a ojos cerrados algunas, que son las preguntas que más se repiten. No es que nos escriben, no vamos a decir como dicen todos, ah, nos escriben mucho. No nos escriben tanto, pero sí tenemos como una comunidad de muy linda, de personas que constantemente nos consultan, hacemos incluso asesorías personalizadas. Y bueno, escogimos
chicos,
esas preguntas, ¿no?
Chicos, nos encanta hacer asesorías, o sea, porque sabemos que es como el pie a que las cosas puedan mejorar en su iglesia. Así que tranquilamente pueden mandarnos un DM por cualquier red social y concretamos una reunión y lo hacemos.
Claro.
Bueno, ya muchos de los chicos que nos están viendo saben que es así que
si te dimos asesoría,
dedito arriba y...
Claro, y en compra de equipamiento, en preguntas como que qué cámara es mejor o cómo hago tal... ¿Cómo hago este streaming? Bueno, allí están las preguntas, escogimos 5, no queremos que sea tan largo este podcast, yo miro el micrófono así como... Pero queremos sí poder responder a eso y que se encuentren con este video y por ahí tienes las mismas preguntas y lo puedas solucionar. Son preguntas destinadas a trabajo de equipo creativo, en área técnica y también a mí que me hacen muchas consultas o varias consultas en redes sociales, entonces voy a aprovechar para hablar de eso. La primera, ¿vamos?
Sí, hacela vos porque es para mí.
Ok.
O yo
la primera pregunta es para Rolo. Es una pregunta básica que es una de las que más nos han hecho. Y es, ¿qué cámara es mejor para mi iglesia, Rolo?
Bien, siempre respondo que no hay una sola respuesta para esa pregunta. Pero voy a intentar como concretar todo. Normalmente, cuando estamos hablando de una iglesia chica o mediana, bueno, y grande también, siempre yo les doy... la opción de pensar en una cámara reflex o alguna mirrorless que les permita ser versátil al momento de pensar en contenido. ¿Y por qué no una handycam o no una cámara de video? Porque obviamente la reflex nos da dos opciones con un solo precio, o sea, en un solo equipo. Podemos hacer fotografía y también podemos hacer video. Tiene limitaciones, pero obviamente ya pensando en la iglesia online de ahora, donde los contenidos no son tan largos, pues ya no debería ser tanto drama el tema del tiempo, de grabación en memoria y de la batería. Entonces ya no es tanto problema el tema de que a tanto tiempo se va a cortar. Y obviamente el aspecto, ¿viste? De la cámara fotográfica es mucho más cinematográfico, tiene esa cosita linda que se parece mucho más al cine. Entonces, obviamente, mi respuesta siempre va a ser pensar en algo que está entre las cámaras reflex o mirrorless. Si me preguntan alguna marca específica, yo soy más Sony, aunque mucho tiempo fue Canon y este podcast lo grabamos con una Canon, pero de un tiempo para acá nosotros hemos estado usando mucho más Sony. Y hay una cámara, específicamente un modelo que yo les puedo recomendar de Canon, que está muy bueno y les permite conectar tu cámara a través de un cable USB a tu compu y tranquilamente puedes transmitir lo que sea.
Eso te iba a preguntar, sí. Para transmisión también. Sí. O sea, puedes una con esta cámara puedes hacer foto, puedes hacer video,
claro.
Y puedes hacer
Es la Canon M50. Esa es la, digamos, el estándar. Es bastante económica y puedes conectarla con un cable USB a tu compu y puedes hacer streaming tranquilamente.
Y también creo que escoger la mejor cámara va a depender no solo del uso que le voy a dar, sino también del presupuesto, ¿no?
Exactamente.
Porque si no es lo mismo tener $1,000 o $2,000 para una cámara que tener 5,000, entonces ya ahí las posibilidades aumentan.
Exactamente.
Pero también pasa mucho, nos pasó mucho que iglesias que tienen la manera, la forma, la posibilidad de poder pagar una cámara de $5,000, a veces les recomendamos que compren más bien dos de 2,500.
Claro,
o qué tanto van a hacer con eso, ¿no? Porque claro, por ahí invertir.
Porque también es muy importante saber que las personas que van a manipular esa cámara son personas voluntarias.
Uh-huh.
Entonces, da menos dolor o es mucha más responsabilidad darle a un equipo tan costoso a un chico que apenas va empezando.
Uh-huh.
Obviamente eso ya tiene que ver con el workflow de trabajo, donde no debería pasar eso, pero a veces pasa. Entonces, obviamente es recomendable tener cámaras chicas, compactas, como las llamo yo, guerreras, que se banquen cualquier cosa y que sean económicas y no duela tanto si en algún momento...
Sí. Se me ocurre algo, perdón que te interrumpí, siempre nos interrumpimos los dos. Bueno, se me ocurre que si querés una lista de cámaras que puedes comprar que estén en el rango entre $1,000 y $2,000... un poquito menos, de 2,000 hasta abajo, hasta 100. Pero no creo que haya nada de 100, pero bueno, ya que vos decís menos de 1,000... Pero si estás interesado en eso, déjanos un comentario y Rolo te va a enviar una lista de 5 cámaras que están buenas para comprar.
Sí.
Así que escribinos en los comentarios y te enviamos esa lista.
Sí, así es.
La pregunta 2.
Pregunta 2, te hago yo la pregunta 2.
Uh-huh.
Dice, ¿con qué app se puede editar las historias de Instagram? Bueno, aquí podemos responder los
claro,
dos.
Claro, claro, sí. Bueno, las historias de Instagram, primero hay que hablar un poquito de las historias, ¿no? La gente usualmente usa las historias para contar lo que le pasa en su día, o las iglesias como para hacer promociones de eventos. Y las historias fueron pensadas justamente por, como su nombre lo dice, para contar una historia, como para que tú seas una especie de cineasta o de director y en 15 segundos, en tomas de 15 segundos, vayas armando, construyendo una historia que tiene un principio y un final. Entonces, nosotros siempre deberíamos abrir o la forma de utilizar las historias de una forma más exitosa, por así decirlo, es abrir con una pregunta o con una incógnita y contar una historia hasta resolverla y generar una interacción. Siempre llamar a la audiencia a generar una acción o un me gusta, un like, un compartir, un responder, una respuesta, una encuesta, lo que sea. Entonces, está bueno mezclar videos, mezclar imágenes, fotografía. Y bueno, ahora hay un montón de apps para editar historias, ¿no? Yo les voy a nombrar los que yo he usado y que me parecen buenos y que están lindos. Por ejemplo, si queremos hacer historias lindas con templates muy bonitos y que sean de imágenes fijas de fotografía, Unfold es una de las más completas, que tiene muchísimos templates, tiene varios gratis y tiene otros que cuando pagas la aplicación puedes hacer como o tener muchísimas más opciones. Después tenemos una segunda aplicación que me permite como hacer que las fotografías o los videos tengan un poco más de movimiento, de interacción, que se puedan como desplazar y tiene también varios templates gratis.
Puedes animar texto también ahí, ¿verdad?
Sí, animar texto y obviamente también tienes pagas y tenés muchísimas más opciones, que es Mojo o Mojo, como lo pronuncian en su país, y está muy buena. Es una de las que últimamente estoy usando más y es como demasiado sencilla para usarla. Y eso también está bueno, ¿no? Que cualquier persona intuitivamente pueda hacer
manipularla. Claro, que tiene que ver mucho con la historia en la iglesia, que es el tema de hacerlo
claro,
bastante
rapidez.
Rápido y sí, que vaya sí. saliendo lo que está pasando.
¿Vos conoces
y qué otra? ¿Qué otra? Bueno, InShot también es muy conocida, también es muy parecida a Mojo. Quick De
bueno,
QuickTime
y InShot son
de
para...
No, perdón, de GoPro.
Sí, Quick es más para hacer incluso videos, no solamente historias, sino InShot también, sino también formato cuadrado, te da como los dos formatos y te permite editar más video y es muy customizable, es decir, trae los templates, InShot no trae templates, es decir, vos tenés que armar todo de cero. Pero te permite como que jugar con disolvencias, colocar efectos de audio, entradas y salidas de texto. Un poco básico, pero bastante completo en sí para lo que querés hacer.
Claro, y bastante sencillo de usar.
Claro. Y después, a ver, InShot Quick es súper bueno porque no tenés que pensar nada. Vos tirás los videos y ella te arma, escoges el template que querés y te arma como ya un video editado. Así que para los que no tienen como experiencia o no quieren tardarse o por lo mismo la rapidez, Quick es muy bueno. Bueno, sí, después sí, igual, está Canva, obviamente claro. Todos ya saben cómo es Canva o la mayoría de las iglesias lo utilizan. Con Canva hay que tener cuidado porque cuando somos 100% Canva y usamos los templates tal cual como están y solamente cambiamos texto y foto, terminamos haciendo como que algo que todo el mundo tiene. Yo he visto posts o feed de iglesias donde Canva y de empresas y es lo mismo. Entonces hay que tratar de manipularlo lo más posible para poder, si ya estamos trabajando allí y no en Photoshop o en Illustrator, que son los programas como más robustos o reales de diseño, vamos a trabajar con Canva, tratemos de hacerlo nuestro, es decir, de cambiar bastante.
Yo en estos días me desafié a editar con InShot un video que hicimos de un asado con unos amigos y fue, o sea, fue muy chistoso porque yo estoy acostumbrado a usar el Premiere, el Final o el After, que son programas obviamente ya a nivel pro, y fue tan sencillo, lo único que no podía era con mis dedos gorditos, no podía hacer zoom y cortar donde quería, pero son re fáciles de usar. Obviamente ya después pensando después de todas estas aplicaciones, ya pasar a algo más pro, es pensar en editar en After Effects o en Premiere, en Final Cut, que obviamente son programas de edición mucho más profesionales, uh-huh. te dan un abanico de muchas cosas que puedes hacer e integrar entre After, Illustrator, Photoshop,
ahí, claro.
Junto y mezclar todo ahí en un solo combo, ¿no?
Claro, lo que pasa con eso es que necesitas más equipamiento, necesitas más tiempo y por ahí un workflow distinto, ¿no? Que con un chico con un celular en la iglesia puede hacer la historia, subirla, editarla todo con su teléfono, mientras que con estos programas Pro va a quedar mejor, obviamente, pero vas a tener que necesitar a alguien con una compu, una buena compu, la descarga, el tiempo de edición un poco, que lo vuelva a enviar y desde el celular subirlo. O sea,
claro.
Es como todo.
Sí,
un...
y lo de quedar mejor es entre comillas, porque claro. Obviamente depende del criterio de la persona que esté ahí sentada en la compu, ¿no? O sea, puede manejar el software, pero si no hay un criterio, capaz otra persona que tenga un celu puede manejar su criterio y estéticamente puede ser más lindo que alguien que maneja el software de edición Pro. Así que digamos que ahí es donde entra la creatividad y entra esa esencia que Dios nos puso, ¿no?
Tal cual. Y bueno, si querés también o conocés vos otras aplicaciones, escribinos en los comentarios para que los que están viendo el podcast o lo están escuchando vayan a YouTube y vean sus comentarios con las aplicaciones por ahí que no nombramos y que están muy buenas. Hay una que yo uso también usaba para hacer historias como el Reel, pero que es china, es libre, gratuita y tiene muchos filtros, está buenísima, se llama Snow.
Como nieve, ¿no?
Sí, Snow. Y está muy buena para hacer historias, para poner filtros a las fotografías, está bastante, bastante buena. Y aprovecho para decirles también que se suscriban a nuestro canal. Suscríbanse, acá abajo es gratuito, no les va a costar nada. Activen las notificaciones para que cada vez que subamos un video puedan tener la noticia y lo puedan ir a ver. Y no olviden compartirlo en sus redes sociales si les gustó, mencionar a aquellas personas que ustedes creen que les puede interesar nuestro contenido. Denle un me gusta si les gusta el video o si no les gusta también denle un dislike, pero eso ayuda a que nos puedan encontrar mucho más en YouTube.
Obviamente en las redes sociales como Church Maker, en Facebook e Instagram, y también que chequen lo que estamos haciendo en Patreon. Pronto van a salir algunos cursos que estamos preparando, por eso capaz estamos entre comillas, perdidos, porque estamos haciendo el podcast, pero capaz en las redes estamos solamente posteando lo que hacemos con podcast y algunas cositas. Pero pronto ya los cursos van a estar disponibles por Patreon. Así
es que... algo que nos piden mucho. Bueno, sí, sí, todo el tiempo nos escribe alguien por un curso y estamos haciendo toda la plataforma. Así que bueno, nada, eso, síganos. Pregunta número 3.
3.
Te la hago yo.
Sí, así.
¿Con qué? Ah, no, ya esa la hicimos.
La 3.
¿Cuál sería el setup básico de streaming? Rolo, también
bien,
te pregunto.
Okay.
Hay un video acá en el canal solo de streaming, ¿no?
Sí, sí.
Sí, así que busquen por ahí porque Rolo hizo como una clase de streaming y está allí, lo vamos a colocar capaz acá, lo vamos a colocar en una etiqueta. Pero,
sí,
¿cuál es el setup
bien,
básico?
Bien, o sea, obviamente que hay que entender que el workflow pasa por tres partes, ¿no? O sea, es como el... por donde debería pasar la señal. Primero es nuestra cámara, que puede ser una reflex handy, la que sea que tenga en tu iglesia. Después tiene que pasar por un encoder, que es un capturador de video o una tarjeta capturadora de video, lo que permite convertir esa señal de video a que mi computadora la pueda entender. Y después de eso, obviamente, esa computadora, donde yo voy a lanzar a mis redes o a mi red social eso que quiero streamear. Entonces, algo básico es una cámara que ya les dije, podría ser alguna Sony Alpha 6300, que que ya está descontinuada, puede ser la 6100, o una Canon, la M50, o alguna Handy de bien compacta, sencilla, económica. Después de ahí pasar por un encoder que puede ser muy conocido, se llama Camlink del Gato, es una empresa que se llama así, El Gato, raro, pero bueno. O algún mini recorder de Blackmagic, si tienen, si su compu es Mac. Y después, obviamente, la computadora, donde yo puedo instalar un programa como el OBS, que es gratis. Yo siempre hablo del OBS porque para la iglesia no es un costo extra, sino que simplemente se descarga totalmente gratis, no van a tener ningún drama. Después de ahí, bueno, hay software pagos como el Wirecast o el Ecamm, hay muchos, pero el OBS es una muy buena opción. Y obviamente después armar un set, tener un kit básico de iluminación es súper importante, y obviamente el micrófono, ¿no? Hacer que esa señal llegue limpia a mi computadora, que puede ser a través de la mesa de mezcla de nuestra iglesia o a través de una mesa pequeñita de que tengamos en la iglesia, que casi siempre hay una mesa muy grande y una chiquitita compacta, o si no, una interfase de audio que tengamos si están en el mundo del audio. Y hacemos que ese audio entre limpio en nuestra computadora. Pero eso sería como el setup básico para hacer streaming en nuestra iglesia. Obviamente lo podemos hacer con un celular.
Claro.
O sea, es la primera opción. Ya después de ahí buscaríamos algún micrófono que podamos conectar a nuestro celu para mejorar el audio. Pero digamos que ya dando un paso más, sería más o menos ese set bien sencillo y que no costaría, si tienen la computadora, no costaría más de $1,000. Así que podría estar ahí entre los $600-$700.
Y algo súper importante es que siempre busquen, nosotros a veces preguntamos, ¿no? Y decimos, porque somos muy autodidactas, y decimos, ¿hacemos un video de esto? Si hay tantas cosas en YouTube que hablan de esto, ¿no? Pero bueno, siempre vemos que está la necesidad de seguir haciendo contenido, así que busquen en YouTube, busquen en Google, busquen información en Internet sobre todas las dudas que tengan, porque van a encontrar orientación, van a encontrar respuesta. Seguro hay un video que te explique cómo hacer X cosa que querés hacer. Así que hay que mantenerse actualizado. Como vemos, la tecnología tiene esto, ¿no?
Claro.
Que es que tenemos que constantemente estar capacitándonos, aprendiendo, estar al tanto de todo lo nuevo que está saliendo para poder aplicarlo. Así que hay que estar siempre, siempre, siempre entrenándose.
Sí, que con respecto a lo técnico, nunca hay una respuesta final. O sea, cada quien, según sus experiencias, va a dar una respuesta adecuada a lo que vivió, a los equipos que pudo comprar, que pudo probar. Entonces, es muy difícil que se dé una respuesta como, esto es lo que tienes que comprar sí o sí.
Bueno, pregunta 4.
Ahí voy yo. Voy, te la hago. ¿Cómo aumentar la audiencia en las redes sociales? Esa pregunta la he visto mil veces.
¿Saben qué estuve haciendo por 3 meses? Marzo, abril y mayo, creo que fue así, o abril, mayo y junio, no recuerdo bien. Un curso de 4 clases de redes sociales, y la verdad que me sorprendió porque lo lancé así como, vamos a ver qué pasa, y tuve que hacerlo 3 veces porque no quería que estuvieran más de 10 personas en el curso para poder como hablar con cada una. Y la verdad, si hiciste el curso, déjanos un comentario, pero la verdad es que fue, para mí fue muy gratificante porque sentí que la gente como que aprendió, y de hecho estoy siguiendo a muchos de los que hicieron el curso y veo cómo están haciendo los cambios, ¿no? Y bueno, esta pregunta es básica, o sea, quieren fidelizar a esa audiencia, es decir, no solamente seguidores ahí que no hacen nada, sino que están interactuando con mis publicaciones, que le dan me gusta, que comparten, que comentan, que se interesan por el contenido y que seguro se van a convertir en un posible cliente, ¿no? Eso en el caso de empresas. En el caso de iglesias, obviamente las iglesias quieren ganar más seguidores porque quieren llegar a más personas, que es el objetivo, ¿no? Poder llegar con nuestro mensaje, con nuestra visión, a muchas más personas y ganar personas para Cristo. Ese es el objetivo fundamental de la presencia de las iglesias en línea, ¿no? En las redes sociales. Entonces, ¿cómo ganar audiencia? No hay una forma mágica, número uno. No hay unas 3 recetas que tú apliques y de una te va a salir. Creo, y es lo que hablo en mi curso, que hay que tener es una estrategia y que hay que hacer las cosas con intención. Es decir, no vale la pena postear o subir contenido sin objetivos. Entonces, lo primero que debemos tener es un objetivo claro, específico y medible, que yo llamo en los cursos SMART. Están en inglés todos, medible, asequible, que tú puedas decir, bueno, de verdad cumplí el objetivo haciendo este contenido. Entonces, eso es número uno, hacer las cosas con intención, tener objetivos para que se puedan medir y poder seguir. Número dos, tenemos que hacer un contenido orgánico productivo. Las iglesias se han centrado mucho en hacer publicidad de sus reuniones, ¿no? El domingo tenemos esto, el miércoles tal cosa, el jueves tal cosa, y por ahí suben una frase, un versículo o algo, pero en realidad tenemos que hacer que nuestra audiencia quiera estar en las redes, es decir, voy a ver a tal iglesia porque, no sé, me aportan en esto, hablan de estos temas, suben contenido divertido, me entretienen, es decir, hacer algo que sume a las personas, que la gente quiera estar. Y sí, hay que ser, o sea, muy claro en lo que quiero transmitir.
Como se dice, el contenido de valor, ¿no?
Exactamente.
Porque he visto que las iglesias se concentran en tal día es tal cosa, tal día es tal cosa, tal día es tal cosa y tal día es tal cosa. Y ya.
Conferencias, reuniones y compartir algo de la palabra del pastor del domingo, ¿no? Sí. Pero hay mucho más que hacer. Entonces, bueno, ahí es donde entra la creatividad y la estrategia. Otra cosa importante también es entender que las redes cada día son menos orgánicas y más pagas. Entonces está bueno que podamos invertir en campañas publicitarias, en Facebook Ads o en Instagram Ads o en Google, pero hacer algún tipo de inversión en las redes para poder alcanzar a más personas. Y después hay un montón de estrategias orgánicas, no pagas, que podemos utilizar para que nuestro contenido se viralice. Y esto es incitando a compartir. Cuando vos incitas a compartir es porque es algo que la gente va a querer compartir. Entonces siempre pensá cuando vas a hacer el contenido como si vos fueses audiencia y qué te gustaría compartir, ¿no? Y cómo invitar a esa interacción. Las historias son buenísimas para que la gente las pueda replicar, contestar o interactuar. Pero en los posts podemos compartir, entonces está bueno enfocarnos en eso, ¿no? En poder hacer que la gente quiera compartir nuestro contenido. Y algo sumamente bueno e importante, que está ahora como muy de moda, que nosotros lo hacemos en Church Maker y estamos viendo el resultado, por eso se los compartimos, son las infografías. O sea, compartir contenido de valor a través de infografías, que son estas placas a modo de carrusel donde estás dando una información tan buena que la gente quiere compartirla con otros. Entonces, ese es como un
must. O lo agrega a sus favoritos y está siempre mirándolas.
Tal cual. Contenido de valor. Publicar con frecuencia, que también preguntan eso, ¿no? ¿Cada cuánto publico? Todos los días. Sí, dejar un espacio entre hora y hora. Y una clave hoy en día en las redes sociales, que también lo digo en el curso, es cómo se comporta tu post en la primera hora. Si en la primera hora que tú lo publicaste tiene mucha interacción y muchos likes, Instagram y Facebook lo van a mostrar más, lo van a se lo van a llevar a tus seguidores y se lo van a mostrar. Claro. En cambio, si en la primera hora que lo subiste no tuvo mucha interacción, va a pasar un poco el olvido e Instagram no lo va a mostrar. Entonces está bueno que creas una red de amigos que cuando cada vez que subas un post les puedas decir por WhatsApp, vayan y denle like a mi publicación. Y es una forma de ayudar a que llegue a más personas. Podemos hacer una masterclass sobre redes sociales, obviamente, y va a quedar cosas por decir. Pero bueno, estos son como cosas claves, ¿no? Sí.
Y hablando de esas cosas claves, la quinta pregunta tiene que ver con esto también. Uh-huh. Que es que cómo segmento, o sea, ya hablando de publicidad, ¿cómo segmento una publicidad para público cristiano?
Claro.
¿Cómo hago?
Sí, ¿saben qué? Uno de los éxitos también en las redes sociales es que tú conozcas tu audiencia, que tú sepas a quién te diriges. Y yo sé que siempre que hago el curso y le pregunto a la gente, me dicen vamos a todo público, la iglesia es para todos. Sí, pero no. Es decir, las redes sociales no se mueven así. Vos no le hablas a un universo, son comunidades y la gente te va a seguir por una afinidad. Entonces, como iglesia debes tener una visión clara de a qué, de ese mundo entero de personas, a quién puedes impactar o a quién querés impactar en las redes sociales. A un público no cristiano, a un público cristiano o a tu iglesia exclusivamente, o tu mensaje va más y toca más a los jóvenes, o es más familiar para parejas,
o es más para niños.
Si es para la familia en general, ¿cómo hago entonces para poder conectar con el adolescente y con el papá del adolescente, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo a quién me dirijo, puedo ser más efectiva y más eficaz con el mensaje. Y cuando yo doy el curso y les explico cómo hacer campañas pagas, una de las cosas que garantiza el éxito de esa campaña es cómo yo segmento la audiencia. Porque vos puedes tener un increíble post, un buen video, puedes meterle mucha plata, puedes hacer todo, pero si no segmentas bien, si no escoges bien a la audiencia a la que vas a dirigir esa publicidad, no va a tener éxito. Por ejemplo, mi primer error cuando comencé fue un día que quise hacer un curso de redes sociales para iglesias. Y hice una publicidad paga y segmenté personas que le interesa las redes sociales, community manager, que obviamente sí, pero cuando no lo segmenté a público cristiano, obviamente llegó cualquier tipo de persona, el post me comentaban, me interactuaban, tuvo mucho alcance, pero nadie se inscribía porque era un contenido para iglesia. Entonces, tenemos que saber segmentar. Y cuando es una segmentación cristiana es complicado, porque no hay como una... En los intereses que te lanza Facebook no hay como, a ver, creativos cristianos, por ejemplo, sí, que claro, para nosotros sería genial poder tener ese interés. Ojalá y en un futuro esté, ¿no? Pero entonces uno coloca como gustos o intereses que si a vos te gustan o querés que a tu audiencia le guste, van a estar. Por eso es que es tan importante segmentar mi audiencia. Decir, bueno, yo voy a hablarle a jóvenes entre los 25 y 35 o 50, de qué ciudad, de qué localidad, de qué barrio. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Si yo lo que quiero lograr es que la gente en una campaña visite mi iglesia, ¿para qué voy a poner la publicidad para toda la Argentina, por ejemplo? Si no van a venir de Neuquén a visitarme. Claro. Entonces, tengo que segmentar si mi objetivo es la conversión de que la gente vaya a mi iglesia, tengo que segmentar ese anuncio por la zona. Entonces, es sumamente importante entender esto. Yo utilizo palabras claves como música cristiana, religión. Por ejemplo, en nuestro contenido ponemos que si no los lanza pastor como cargo. Y así, bueno, tenés que buscar y buscar y darle la vuelta y ver las sugerencias que te lanza. Cuando vos lanzas una, automáticamente el programa de Facebook te da como sugerencias y a veces están buenas esas sugerencias. Entonces, es cuestión de probar y de probar, pero sobre todo de que tú tengas bien, bien claro a quién le estás hablando. Y de ahí puedes segmentar.
O sea, que yo he visto a Estela muchas veces haciendo publicidad a través de Facebook Ads y todo esto. Y, o sea, pasa horas ahí pegado. O sea, la gente cree que es darle un botón y cliquear y ya está. Y, o sea, yo te quiero hacer una pregunta ya mía, que capaz obviamente les va a ayudar a los chicos. Pero una sola cosa, cuando haces el tema de ads en Facebook, porque Facebook es igual con Instagram, o sea, está ahí. Una cosa que tenés que hacer sí o sí y una cosa que no tenés que hacer según tu experiencia. O sea, que te la puse así difícil y sin pensar, Pero así, lo primero que se te ocurra, así, okay. Lo primero que se te venga a la mente.
Ok, hay objetivos preseleccionados allí, que es reconocimiento, tráfico, interacción, conversión, alcance. Lo primero que sí o sí tienes que saber es cuál es el objetivo que mejor se adapta para vos. La gente por lo general cuando quiere ganar seguidores le da a la opción de interacción y me gusta, y no necesariamente es la mejor. Entonces, uh-huh. Sí o sí saber muy bien cuál es mi objetivo. Yo quiero llevar a la gente con esa publicidad a WhatsApp, la quiero llevar a YouTube, la quiero llevar a mi página web, la uh-huh. quiero llevar a un formulario, quiero que compartan más esta publicación para que se viralice, quiero lograr que la gente venga a mi iglesia, o quiero lograr a ver que más personas se suscriban o se inscriban a un campamento, por ejemplo,
a un evento,
a una conferencia. Entonces, de acuerdo a ese objetivo, tengo que escoger el que en verdad me va a ayudar y me va a potenciar eso que quiero lograr, ¿no? Algo que no se debe hacer es colocar, por ejemplo, varios países, ¿no? Es algo que yo no recomiendo. Esta publicidad, a ver, a lo mejor tu audiencia es toda Latinoamérica, como nos pasa a nosotros. Tenemos gente de España, de México, de Colombia, de Chile y de Argentina. Después hay otros países, pero esos son como muy, nos escriben bastante. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a lanzar una publicidad para toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tendrías que primero tener muchísimo dinero, porque es más difícil medir los resultados, y eso es importante, ¿no? Medir los clics, ver dónde actúa mejor, porque no cuesta lo mismo un clic en México que en Argentina. Entonces, está bueno segmentar. Si es el mismo anuncio, no importa, pero hacer varios anuncios con varios países diferentes. Eso claro, es
para que puedas,
un error que a veces se comete.
Claro, para que después puedas medir, decir, bueno, en Tal España cual. Me fue así, en México me fue así.
Me costó el clic en México 2 pesos, en Argentina 0.75, en Colombia 5,
en Estados Unidos mucho más caro.
Entonces yo puedo medir, bueno, mi dinero acá me rindió así, en este no. Entonces lo que está bueno es duplicar los anuncios y segmentar distinto para cada uno, ¿no? Y ir midiendo. Siempre las primeras 2 o 3 campañas son como un poco de adaptación, de medir, de ver. Y eso también es un error, ¿no? Pensar que con un anuncio que yo haga ya estoy lista, ya voy a lograr los objetivos y está. No, es como los objetivos se trabajan mínimo 3 meses. Y tenemos que estar entre lo orgánico y lo pago, trabajando en conjunto. Mezclar, por ejemplo, una campaña que es por tráfico y otra que sea con interacción, y así como que vamos potenciando y alcanzando a muchas más personas.
Genial. Sí, yo creo que ya con esto terminamos las preguntas.
Bueno,
que nos hicieron.
Y una de las cosas importantes para comentarles es que el primer curso que va a estar disponible plataforma y en Patreon es de redes sociales. Y va a ser un curso completo de 10 clases con prácticas, con donde ustedes pueden hacer preguntas, con asesorías, van a ver videos bien, bien producidos. Bueno, ese es uno de los que muy prontito va a estar disponible.
Así es. Bueno, chicos, gracias por estar una vez más con nosotros. Ya el 7º podcast. Nos sentimos súper contentos de haber llegado hasta acá. Y qué bueno que ustedes nos sigan y nos escriban. O sea, toda la semana tenemos comentarios.
Con 2 personas que nos dicen, wow, qué bueno lo que están haciendo, nosotros ya nos sentimos re bien.
O que nos digan, no, qué mal. No, mentira.
No, ahora no.
Hasta ahora no. Así que muchas gracias, chicos. Recuerden, bueno, seguirnos en las redes sociales, suscribirse al canal, para que cada vez que lancemos algo, algún contenido, pues les avise. ¿Qué más?
Recuerden, si quieren la lista de las cámaras, si quieren uh-huh. lista de apps, si quieren de todo lo que hablamos, más información, dejen sus comentarios que les vamos a estar respondiendo a todos.
Así es.
Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao.